Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Costa Bermeja es el nuevo libro de poemas de la escritora Sara Rosenberg. Un libro de viajes, búsqueda y también zona de cruzamiento entre la memoria y el perentorio ahora. Dice la autora que necesitaba esa mezcla para acercarme a Antonio Machado desde nuestro tiempo. El hilo central fue el exilio, los múltiples exilios y el renacimiento desde la derrota. De este poemario, recientemente publicado por Calambur, leeré el poema Dirección. Los fuegos vivos alimentan la cólera y mientras voy hacia la Costa Roja tengo una dirección y la certeza de que el camino habrá de bifurcarse, aunque no me abandone el olor a ceniza desde el corazón de la tierra. ¿Cómo cantarle al olmo, a las hayas, a los cipreses, a las orillas del río, al cielo del atardecer, sin que mi canto sea una especie de canto fúnebre o una declaración de guerra a la estúpida y ubicua crueldad en la que vivo? Celebro la vida desplegada y toco la muerte ardiendo al mismo tiempo. Celebro el viento entre los álamos, el color ocre de la tierra que cruzo con esta sed antigua, entre carteles que nos pretenden y nos venden votos, esvotos, miserias, cuatricomías de felicidad y cielos imposibles. Pero toda celebración solitaria es incompleta y me sumo a los vencejos, al caminante cansado de esta larga espera, a la vaca flaca empecinada en masticar tallos secos, al insecto desaforado y a los desobedientes cristales de arena que chocan en los largos viajes de nuestra memoria. Arderá la memoria hasta que todo sea como lo soñamos, decías y digo, pero no me alcanza. Son días de fuego y cólera, cenizas y camino.
Celebramos la vida desplegada que nos ha trasladado nuestra compañera Pura Cuenca Roy, nuestra corresponsal, como dice Sofía Menéndez, en materia de cultura, que habitualmente abre este espacio de ecología. Y lo hará, por lo que vemos, una temporada más. Comenzamos aquí las distintas ediciones del programa del Jable al Malpey de Radio Sintonía. Ya saben ustedes, siempre martes de 12 a 1 de la tarde. Y tenemos todo un año por delante y espero yo que para celebrar la vida desplegada, que nos decía Pura Cuenca Roy a través de ese poema. Buenos días, Sofía.
Buenos días, Marusa.
¿La carta a los Reyes Magos se cumplió?
Bueno, está en ello, está en ello. Todo el 2023 para mí es una carta a los Reyes.
Bueno, pues sí que es extensa, ¿eh, Sofía?
Pues sí, porque la verdad es que, bueno, nuestro programa un poco va en ese sentido, que es que nos cuiden la naturaleza, nos protejan la naturaleza. Y luego que, bueno, tenemos tres aves para elegir del año. Soberlay pone tres aves. Una es el guirre, la limoche común. Otra es la ganga,
sí,
que también es esteparia y está en nuestra isla. Y otra el aguilucho cenizo.
Vaya, no está la mía, ¿no?
Hay que elegir. Y yo, pues en esta ocasión, elijo el guirre. Porque, bueno, he descubierto que lo tengo muy cerca de donde vivo y sí, me apasiona y realmente me parece impresionante que estén ubicando la zona Dreamland, o sea, donde quieren hacer el complejo este del cine, en zona de riesgo crítico para el guirre, cosa que ya me parece que vamos mal. Si quieren ser ecológicos, sostenibles, etcétera, etcétera, habrá que buscar otro hábitat, otro lugar para donde hacer cine. Y luego, pues eso, he estado pateando el campo y viendo, y me he quedado hasta la noche Y el otro día, no te lo vas a creer, pero vi una lechuza.
Bueno, eso es una maravilla.
La coruja. Sí. Y la vi también cerca, bueno, salía de esa zona porque me he dedicado estos días de vacaciones.
A caminar.
Me sentaba en una peña allí y veía atardecer y me tiraba horas de observación, ¿no? Entonces, bueno, pues eso pido a los Reyes Magos, que dejen de dañar y de especular con la naturaleza. Y hoy tenemos también un poco esa petición, tenemos a una invitada para la introducción. Ella es Ana Sabín y es una de las portavoces de Salvar la Tejita, y me gustaría saludarla, y también me imagino que su deseo de año de Reyes sería que se dejara de machacar esa zona de la Tejita, que es tan maravillosa. Buenos días, Ana.
Hola, buenos días. ¿Qué hay? Pues efectivamente, el mismo deseo sentimos todos los ecologistas, pero la zona de la Tejita es nada, es minúscula con todo lo que nos espera para el 2023. Y lo mismo nos preocupa el Greenland, del que acabáis de hablar. Entre otras cosas, porque el turista que quiere llevar a sus hijos a un parque temático, pues no habrá sitios en Gran Canaria o en Tenerife o en Valencia o en Madrid, donde hay turismo de parque temático. Y los que quieren venir a las islas pequeñas, como Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro, desde donde os estoy hablando ahora mismo, pasando unos días en una paz inmensa, no queremos, nadie quiere venir a una isla pequeña para ir a un parque temático. Porque precisamente cada isla tiene su personalidad, y la personalidad de las islas pequeñas son remansos de paz, paraísos, que no se quieren, la gente no busca masificación, no busca turismo de masas, no busca turismo de botellón, y desde luego esa es la mentalidad y ese es el deseo, y creo que vamos a tener mucho trabajo en 2023 en ese sentido.
El grupo Viqueira ha reiniciado las obras. Creo que desde vuestro punto de vista, me imagino que son ilegales. Y que cuéntanos un poco los trámites que se están haciendo desde Salvar la Tejita para intentar que este monstruo no siga adelante.
Pues mira, desde Salvar la Tejita, desde luego, además de mentalizar a la población, que es lo más importante, cambiar la mentalidad, ya no solo de la población, porque en la mayoría del pueblo llano ve las barbaridades que están haciendo los que nos gobiernan, pero pretendemos cambiar la mentalidad de los gobernantes también, en el sentido de que masificación, cemento y ladrillo y destrucción de zonas naturales no les lleva a ningún lado, sino al desastre y a la pobreza y a la miseria. Porque cuando ellos van a Fitur, bueno, los carteles de Fitur no enseñan hoteles de 10 pisos y de 2.000 habitaciones, enseñan los parajes naturales, los pocos que quedan. Entonces ya no es solo la Tejita está, no es que esté, bueno, ilegal no podemos decir, porque eso lo tiene que determinar un juez, pero mientras que está denunciada en el juzgado y tiene una orden de paralización, claro que es ilegal estar trabajando en ese momento. Y están haciendo que trabajan, o jugando al despiste, moviendo tierras, excavando tierra, llevándose tierra a otro lugar, que suponemos que sea la obra de al lado. Pero la obra de al lado, que se llama Sotoavento Suites, es de la misma promotora del hotel. Y curiosamente hemos pedido al alcalde la copia de esa licencia por escrito, y hemos tenido que denunciar al alcalde de Granadilla de Abona por silencio administrativo, y lo denunciamos al defensor del pueblo. Y el defensor del pueblo nos contestó que ellos habían pedido la documentación, también al alcalde, y hace 30 días que esto nos contestó el defensor del pueblo, y a día de hoy todavía no han recibido respuesta del Ayuntamiento de Granadilla. Pero esa obra al lado ni tiene licencia, no tiene puesto el cartel que es obligatorio por ley. Entonces esto, cualquier persona que hace una obra tiene que poner un cartelito con el número de licencia, fecha de comienzo y fecha de plazo para la terminación. Bueno, pues hay empresas poderosas aquí en Tenerife que eso se lo pasan por el forro, nadie les exige nada, y encima cuando pides documentación con un interés legítimo bien documentado y con todas las de la ley, no te la dan, silencio administrativo, y tenemos que denunciar. Entonces la tarjeta no se va a cansar de denunciar todas aquellas irregularidades que cada día vayamos encontrando.
El grupo Viqueira, bueno, el polémico grupo Viqueira, porque viendo un poco las oficinas en Galicia y, bueno, un poco la conexión canaria-gallega, gallego-canaria, a veces dices, bueno, esto me huele, porque empezó las obras en su día en plena crisis, cuando realmente estábamos antes, mucho antes de la pandemia, pero sí, justo en la crisis de turística también, ¿no? Entonces, bueno, la ley de costas en teoría entraba dentro de ese espacio de dunas. ¿Qué ha pasado con ese tema, ¿no? Con costas.
Ese es otro punto, que tampoco no pueden trabajar ni siquiera en el dominio público, porque invadían una parte del dominio público, las obras, y la valla está colocada en dominio público. Y también está denunciado a costas porque no cumplía ni siquiera los 20 metros que exigían con la ley anterior, en el año, no sé, no recuerdo ahora el año, pero bueno, hace unos años muchos que eran 20 metros, luego lo han cambiado a 100, entonces eso está recurrido también. Y mientras Costas no determine y no dé una respuesta si realmente se queda en 20 como con la ley antigua, o en 100 con la nueva protección, tampoco ahí no pueden tocar, pero ni una piedra, porque está protegido también por la ley de costas. En cuanto y tanto no se determine dónde está el límite, no sabemos si ellos pueden, o sea, no pueden porque no lo sabemos dónde ellos pueden y no pueden. Pues esa es otra cosa que también están incumpliendo. Pero yo creo que tanto Viqueira como el alcalde se creen impunes y que pueden hacer lo que les dé la gana. Pero yo creo que eso está a punto de terminar, porque el alcalde ya está imputado por malversación de fondos públicos, porque usó los fondos públicos del ayuntamiento para edificar las parcelas rústicas privadas de un señor. Y tanto el alcalde como la concejala de obras están imputados ya en la fiscalía. Tienen un procedimiento abierto.
Pues Ana,
o sea, que tan impunes no son. Dentro de nada pues saldrá el juicio de la tejita, saldrá el juicio que tienen ahí por malversación de fondos, irán saliendo todas las cosas que están haciendo mal y que desde luego que no se crean impunes, porque antes o después han pasado muchos políticos por la cárcel.
Pues Ana, no queremos romperte tus vacaciones en esa isla tan mágica como es el Hierro, y darte las gracias y, bueno, esperar que el 2023 y solicitar que la justicia avance en bien de la democracia y que las cosas no queden impunes o inmunes como estamos viendo en gran, bueno, por desgracia, en muchos sitios, ¿no?
Yo quería apuntar que el señor Balbuena, el consejero de Transición Ecológica, presumió en la última conferencia que dio hace unos días de que él era muy ecologista y que, bueno, no sé qué, no sé cuánto. Pues si cualquier político que se precie de ser ecologista, lo que queremos cambiar la mentalidad de que no puede pasar por su departamento un proyecto que sea aprobado si no cumple con los mínimos establecidos en la ley. Y los mínimos establecidos en la ley, que no hace falta ser ni arquitecto, ni ingeniero, ni nada, es que están aprobando muchos proyectos de hoteles y de grandes constructoras sin depurar el agua. Ese es otro gran capítulo. Las aguas en Canarias, desde, por lo menos en Tenerife, es la isla más multada por vertidos ilegales al mar. Ya en el 2012, el gobierno de Canarias hizo un informe de Grazcam, lo solicitó para ellos, y había montones de puntos de vertidos ilegales. Pues desde 2012 a hoy no se ha hecho absolutamente nada. Entonces le pedimos al señor consejero que está hoy, al que esté mañana y al que venga pasado mañana, que si se precia y quiere presumir de ecologista, no puede aprobar ningún proyecto que pase por su departamento sin una depuración de aguas. Y entre otras cosas, ni lo tiene el hotel de La Tejita, ni lo tiene el hotel que está en el Médano, en primera línea de playa, está vertiendo todo el mar sin depurar, ni lo tiene el otro hotel, ahora no me acuerdo cómo se llama, de La Jaquita, que también está sobre el mar. No, pues que no den ninguna licencia más, que ellos puede que no lo sepan, pero para eso estamos pagando con el dinero de todos a técnicos especializados que tienen que visualizar un proyecto, porque el sentimiento que tenemos es que somos los ecologistas los que miramos con lupa los proyectos y encontramos las irregularidades. Y eso es lo que le pedimos, cambiar la mentalidad de los políticos y que sean ellos los que hagan el trabajo de mirar con lupa cada proyecto y que no lo aprueben si no cumple la normativa que está en este momento. Porque no cumple la normativa de aquí, ni la estatal, ni siquiera tampoco la directiva europea, que todas las aguas se tienen que depurar. Pues ahí estamos, y están denunciados otra vez nuevamente por no cumplir. Y nos estamos cargando el océano, que eso es hambre. Y no están invirtiendo nada pues en agricultura, que es que aquí hay una tierra riquísima y muy agradecida. No están diversificando. Lo único que tienen ahora, y lo que tenemos entre todos, es cambiar la mentalidad de los políticos, que recibiendo más millones de turistas, con más parque temático, vamos al caos. Y vamos al caos porque vivimos mal también los residentes, porque la autopista está colapsada, la de Las Palmas está igual. Yo fui hace unas semanas a Las Palmas y tardaba el doble en llegar que hace 30 años del aeropuerto a donde fui. Entonces vivimos mal los residentes, viven mal los turistas, que dejaron de venir a sitios de calidad y nos llevan al caos. Eso es el problema, y lo que tenemos que hacer, cambiar su mentalidad, por favor, que de verdad sean ecologistas, no de palabra en una conferencia. Y bueno, no me quitáis tiempo ninguno, yo es que me entusiasma este tema porque me da pena, me da muchísima pena. Yo llegué a estas islas hace 30 años y vengo a La Gomera, o vengo al Hierro, voy a La Palma, y más o menos han sabido cuidar las islas, pero desde luego Tenerife es que la han masacrado. Uh-huh. Así que estoy encantadísima de que nos deis voz y de poder mentalizar a la gente que lo tenemos que cambiar. Si no lo cambian ellos, lo tenemos que cambiar la ciudadanía.
Pues Ana, un placer escucharte y bueno, tendremos más veces en este programa del Jable al Malpey. Un saludo y bueno, toda la suerte del mundo. Un abrazo.
Hasta cuando queráis ustedes, mis agradecimientos. Gracias.
Despedimos a nuestra invitada para dar paso a la propuesta que Sofía nos trae hoy al programa de ecología. ¿Y tiene que ver nuevamente con las aves?
No, ¿no? Tiene que ver con otro desastre que se está produciendo a nivel archipiélago. Mm. Y en este caso están acampados en un barranco precioso, impresionante, que te da dolor de corazón también ver las máquinas Vamos a escuchar a Noelia Sánchez, secretaria de BenMaje.
Vamos allá.
La Federación BenMaje Ecologistas en Acción presentó la pasada semana una denuncia ante el SEPRONA y ante la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural por las obras que se están acometiendo en el fondo del barranco de Arguineguín relativas a la central de bombeo reversible Chira-Soria. Lo que se está haciendo ahora mismo, se están haciendo trabajos en varios puntos, y en el punto que nosotros denunciamos se está haciendo un ensanche de un camino. Y lo que observamos y observaron los activistas que se encuentran acampados en la zona es que no hay ningún tipo de señalización de los trabajos que se están haciendo, ni relativos a la obra, ni tampoco señalización de seguridad, ¿no?, de entrada y salida de camiones, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pretendemos desde la Federación es que se investigue si las obras que se están acometiendo pues tienen los permisos pertinentes y que en su caso, si no es así, pues se sancione a la empresa correspondiente. Lo que no es de recibo es que a la ciudadanía en general se le pida y se le sea muy exigente con el cumplimiento de las normativas ambientales y no se utilice el mismo rasero con los trabajos que se hacen por parte de grandes promotores. Pedimos, bueno, que se investigue esto, si es o no así, y que en su caso pues se tomen las medidas pertinentes. Esto es lo que hemos hecho por parte de la Federación.
Y ahora, para darle voz a nuestro invitado especial que tenemos, sí, en el estudio, pues si te parece, vamos a escuchar una música, ¿vale?
Vamos allá. Before you call him a man, how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're
is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he really sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing.
Hoy no me negarán si han estado con nosotros a lo largo de toda la mañana y que hemos tenido la oportunidad de escuchar muy buena música a través del gusto de algunas de las voces que han pasado hoy por la radio. Oíamos antes a The Who, que era nuestro regalo para Amos García, el médico epidemiólogo que, bueno, pues había pedido a los Reyes Magos un concierto de Who en Barcelona, y nos decía que sí, que le habían compensado los Reyes Magos con ese regalo. Y aquí nuestro invitado especial hoy, Sofía, como dices tú, también tiene un gusto musical excelente.
Sí, sobre todo porque este poeta que es Bob Dylan, pues le pone muchas veces en sus charlas voz a Pedro Hernández, profesor de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote. Siempre utiliza la frase de Bob Dylan diciendo que lo último que hemos escuchado, diciendo que no se tapen los ojos, que están viendo la realidad y no miren para otro lado, ¿no? Pedro, bien hallado, ¿no? Como dicen, pues en este estreno, inauguración del 2023. Aunque siempre nos gusta saludarte, también para que un poco analices sociológicamente lo que nos está pasando, los dolores de tripa que tenemos.
Buenos días, Pedro.
Muchas gracias.
Bueno, pues Sofía lo trae para un poco analizar la situación, pero a mí me gustaría, Pedro, tirar un poco también de la confianza en el sentido de tu profesión. ¿Qué se le enseña a los estudiantes en una escuela universitaria? Tal y como está entendemos el turismo en este siglo XXI.
Pues estamos en una situación de máxima incertidumbre desde el punto de vista de los contenidos, porque estamos en una situación de crisis global, la guerra, la crisis climática, la crisis energética, las crisis de abastecimiento y los precios van disparatados, ¿no? Entonces estamos en una situación de mucha incertidumbre, y luego la pandemia provocó también otra realidad, que es la ruptura total con los procedimientos de enseñanza y aprendizaje tradicionales, ¿no? Porque claro, nosotros tenemos que diferenciar en la actividad educativa la información, para que la información se convierta en contenido. Tiene que tener un proceso de enseñanza y aprendizaje. Los procesos de enseñanza y aprendizaje en el siglo XXI no tienen nada que ver con el siglo XIX y con el siglo XX. Y luego está lo que decía anteriormente, el problema de los contenidos. Es decir, nosotros tenemos unos programas educativos, en el caso del grado en turismo, que fueron hechos justo en el año 2007-2008, en medio de la crisis económica financiera. Uh-huh. Y en estos 10, 12, 15, 18 años, el turismo y la realidad del mundo han cambiado de sobremanera, ¿no? Entonces eso no tiene nada que ver. En mi caso particular, las materias que les imparto de recursos territoriales turísticos, y análisis y planificación turística del territorio, ¿no? En recursos territoriales, pues es la madre del cordero, porque un territorio tiene sus recursos y se convierten en turísticos cuando tienes las posibilidades de usarlos, de turistizarlos, ¿no? Sí. Entonces, claro, el límite siempre está cómo romper la barrera esa mágica que durante los años 50, 60 y 70 se difundió por el mundo, que el turismo era empleo y riqueza, ¿no? Y se utilizaban los recursos territoriales de cualquier manera, ¿no? Nosotros vemos en cualquier lugar de las costas de las islas que el recurso territorial, para usarlo turísticamente, se le atacaba directamente. Por ejemplo, los complejos dunares en Maspalomas o en las dunas de Corralejo, o el complejo dunar de las playas de Sotavento, de Fuerteventura, que es justo donde se alimenta las playas de Sotavento, que entraban de Barlovento a Sotavento, es donde se instala la zona de Costa Calma, generando una barrera artificial que impide esa dinámica ecosistemática natural. Y luego, en relación con análisis y planificación turística del territorio, tenemos un problema importante, porque la planificación turística en Canarias, no ha habido planificación. Y, ¿pero por qué? Porque el territorio de las islas, las expectativas turísticas estaban hipotecadas ya en la época del franquismo. Por ejemplo, Fuerteventura es un caso excepcional. Cuando elaboraron el primer plan insular, constatan que hay expectativas de suelo para 600.000 camas turísticas. Es decir, ya en la época del franquismo, los ayuntamientos y la Comisión Provincial de Urbanismo ya puso en el mercado de tal manera que no hubo atrevimiento por las instituciones legítimamente constituidas, democráticas, ayuntamientos, cabildo, gobierno de Canarias, de que el pasado no me hipoteque a más gobiernos ilegítimos. Y esto es una realidad. ¿Qué vas a planificar? Entonces, ¿en qué hay que poner el acento ahora? En cómo se remodela y se moderniza de acuerdo con los gustos de los turistas, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Desde hace 20 años se viene hablando de los llamados planes de modernización frente a la obsolescencia.
Sí, pero antes había derecho de pernada en la Edad Media, y esto es lo que está sucediendo realmente. Yo quería, porque estamos hablando
lo digo,
de...
Lo digo porque es complejo todo
de
el
turismo.
Tema. Y el turismo, no, yo termino ya. Y lo que hay que poner sobre la mesa es que el turismo es el gran apocalipsis sobre el planeta, ¿no? Es inviable y es imposible que 1.400 millones de personas se estén moviendo por el planeta. Es inviable que una persona que vive en Europa, en cualquier lugar, tenga la posibilidad de ir por poco dinero a estar una semana, digamos, tomando solo o tomando daiquiri o emborrachándose en las playas del Caribe. Eso es inviable, no puede pagarlo el planeta. ¿Sabes qué cantidad de aviones hay en estos momentos volando ahí arriba, emitiendo gases de efecto invernadero que no se dispersan, y no se puede estar atacando el principal problema que tiene la humanidad? Ya no es el planeta no tiene problema, es la humanidad, tiene un problema, porque si cambian las condiciones climáticas que han generado que estemos aquí vivos, pues eso va a provocar que no vamos a estar en condiciones, no solamente los humanos, sino el resto de especies vegetales y el resto de especies humanas. Esa es la realidad, pero ya lo está diciendo la comunidad científica internacional. Es decir, las cosas tienen que ser tan graves que cuando los científicos salen de su torre de marfil tradicional en función de la asexia y son los que están encabezando las grandes movilizaciones ciudadanas exigiéndole a la política y a la empresa que este camino no nos lleva a ningún lado sino al suicidio colectivo, algo grave tiene que estar pasando, ¿no? Eso debe hacernos pensar mucho, mucho, ¿no?
Sofía.
No, es un poco... esta gente es rebelión, extinción, rebelión, ¿no? O sea, que están rebelándose contra la extinción, porque la situación es realmente durísima, ¿no? Estamos teniendo el invierno más cálido de los últimos, no sé, 50 años, creo que estaban comentando.
Desde que hay registros climáticos.
Y estaban comentando, pues eso, que París es Barcelona, Barcelona es Sevilla, o sea, estamos en ese proceso donde esto no hay quien lo aguante.
Sí, pero fíjate, a mí me interesa mucho lo que el argumento del profesor, porque ¿cómo le dices a la gente que no es posible viajar? No sé, los trabajadores que nos están escuchando, que tienen planificadas sus vacaciones y que, ha estado al alcance de todos nosotros el poder movernos de un punto a otro. ¿Cómo se explica ahora, Pedro, a la sociedad que eso no es posible, que no es viable que tú cojas un avión como lo coge un gran empresario, lo coge, en fin, una persona adinerada? ¿Eso cómo se explica a la gente? Porque, bueno, pues yo entiendo que no es fácil ni de explicar ni de entender, ¿no? que tenemos que parar.
Sí. Te voy a decir una cuestión previa, si me permite.
Sí.
Esto tiene mucho que ver también con las emociones, ¿no?
Mm.
Las emociones, es decir, cuando nosotros vemos atentados a las personas o atentados al medio, al territorio, ¿no? Te dan ganas de llorar y lloras, ¿no? Pero una vez que lloras tienes que reponerte y tienes que ser capaz, una vez que el llanto te logra, te lava, digamos, la incertidumbre, tienes que ponerte en posición de certidumbre, ¿no? Es decir, no está todo perdido. Vamos a suponer que esté todo perdido. Es como la situación que se está hablando ahora. Se habla con una facilidad de la situación del apocalipsis nuclear, ¿no? De que va a haber una guerra nuclear. Esto no es tolerable. Tenemos que aprender de lo que pasó el año 62 con la crisis de los misiles en Cuba. Y de las películas y de la literatura que se ha elaborado. ¿Y cómo es que ahora se está hablando de la posibilidad del apocalipsis nuclear, ¿no? Entonces, en relación con todo esto, tenemos la obligación...
Sí.
De hablarle claramente a la gente, ¿no? Vamos a ver, una sociedad como la Canaria, con 2.200.000 residentes y con cerca de 16 millones de turistas, 14 y 16, porque las cifras siempre oscilan en esas cantidades, en esa horquilla, esto no tiene futuro. Esto no tiene futuro. La gente tiene que ser consciente de ello, porque somos hiperdependientes de un problema que tiene que ver con la crisis climática, que es de quemar combustibles fósiles para alimentar esta maquinaria del modelo económico que nos hemos instalado en las islas, ¿no? ¿Sabe cuánto cuesta? ¿Por qué no se dice eso? ¿Cuánto le cuesta a cada turista, cuánto le cuesta per cápita a cada turista venir de Alemania o de Inglaterra a Canarias y de vuelta? ¿Cuántos litros de queroseno se quema per cápita cada persona? Venir de Canarias a Madrid son 380 litros por persona, mínimo, en aviones de bajo consumo. Estamos hablando de 700, 800 litros. Eso no es normal, cada persona, por un viaje, por venir a Canarias, por ir al Caribe, ¿cuánto? Entonces, ¿quiere decir eso? Que esto hay que remodelarlo, y cuanto antes lo remodelo, menos será el daño. Es como cuando tienes unos síntomas, vete al médico y hazte los análisis. Y cuanto antes actúes, peor será, mejor será. Entonces, hay que decirles de esta realidad, hay que hablarles de esta realidad, hay que hablarles de una realidad. Estas islas pueden seguir agrodependientes, cuando que éramos una zona del planeta que se conocía por su capacidad de exportación. La zona de Canary Grove en Londres es un ejemplo de eso. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en los últimos 30 años para que se haya destrozado toda la agricultura de abastecimiento del mercado interno y nos hemos quedado ahora en la necesidad de importar el 80-90% y en algunas islas más de lo que aquí comemos? ¿Esto es sostenible? ¿Es sostenible los millones de coches que hay en las islas, el modelo de movilidad? Es que ese es el 50% de los gases de efecto invernadero. Eso hay que hablarlo claramente. ¿Es sostenible seguir construyendo más carreteras? A mí me dan ganas de llorar. Yo venía esta mañana de Corralejo, me dan ganas de llorar cuando llegas a la zona de la Rosa de la Monja.
Sí.
Dice, ¿pero qué ha hecho Fuerteventura para que esté sometida a ese escenario de guerra violenta? Molinos de viento en la parte alta, molinos de viento atacando ese paisaje tan excepcional, luego las torres de red eléctrica y luego la autopista esa que están haciendo. ¿Pero esto qué es? Eso dan ganas de llorar, pero una vez que te repones del llanto, algo hay que hacer, no está todo perdido. Entonces hay que hablarle claramente a la gente. ¿Por qué hay que hablarle claramente? Porque lo que tienes sentado en el aula son 30, 50, 70, 80 miradas de futuro.
Claro, por eso te preguntaba.
Tienes
qué es lo que
miradas
se enseña
de futuro,
en la escuela.
Entonces hay que ser absolutamente sensato. Los sistemas educativos no están preparados para esta situación de tremenda crisis, no están preparados. Los sistemas educativos, los contenidos, están para ocultarle a los ciudadanos esa realidad. Es incluso que la propia realidad laboral, lo que se está enseñando, ¿cuál es el mercado laboral? Ya lo decía Harari, ¿cuál es el mercado laboral de los próximos 8, 10, 12, 15 años que con el que se van a encontrar esos estudiantes? Ha mutado tanto en los que nosotros lo estamos viviendo, ¿y cuál va a ser? Esto va a seguir mutando. Eso es lo que hay que enseñarle y eso es lo que hay que hacer, esa inmersión con la realidad. Por eso yo insisto tanto en la necesidad de que los estudiantes salgan de las aulas, aprendiendo ya incluso de los años 30, de aquella fantástica película La lengua de las mariposas, porque el sistema educativo en la época de la República pretendía que fuera la realidad el escenario del principal aprendizaje, ¿no? Yo insisto tanto en que los estudiantes hay que sacarlos para
aulas,
que vean
la realidad.
Porque lo que no puede ser es que tú vivas en una realidad. Una de las cosas que estoy promoviendo es la necesidad de un Erasmus en las islas. Es obligado que un estudiante de Lanzarote pueda estar una semana en Fuerteventura, una semana en Gran Canaria, en Tenerife, en La Palma, La Gomera y El Hierro. ¿Cómo es que hay millones y millones de estudiantes europeos moviéndose por todos lados en estancias de 6 meses o de todo un año y los canarios y las canarias no conocen la isla que está al lado? ¿Cómo va a ser eso? Eso tiene la obligación el sistema educativo de facilitar el conocimiento. Si se conoce el territorio, esto no ha sido gratuito, evitar que el territorio se conozca. Si se conoce el territorio, la riqueza del territorio, las dinámicas ecosistemáticas, los paisajes, los atardeceres, la mañana, eso lo amas y entonces lo defiendes. Es que los ciudadanos y las ciudadanas no conozcan el territorio tiene un objetivo estratégico importantísimo, que lo sepamos, ¿eh? No es...
Yo escuchaba estas navidades, ¿no? Una especie de tertulia de chavales de 20 años y la verdad es que me entusiasmó y me fui a comprar el libro. El libro se llama Realismo Capitalista, es de un filósofo inglés que ya se ha muerto y su primer capítulo es ese: es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y los cuatro jóvenes, uno se dedicaba, había estudiado audiovisual, pero era camarero, otra era una chica periodista que había hecho era becaria en Televisión Española, otra, bueno, gente bastante interesante, pero que veían que estaban trabajando para nada realmente, porque no conseguían ni siquiera dinero para poder pagar la habitación donde vivían, ¿no? Entonces, bueno, pues este libro que es es muy breve, pero te ayuda a romper. Este señor ha sido crítico de música punk, curiosamente, y de arte pop. Y lo que viene a decir es eso, que hay que el decrecimiento. O sea, nos tenemos que enganchar al decrecimiento.
Al decrecimiento. A mí me gustaría, porque antes, Sofía, tanto, no sé si fuiste tú, fue Pedro, no, creo que fue la invitada, hablaba de la ley de transición ecológica. No sé si han tenido la oportunidad de mirar, ojear, estudiar la ley. Ya veo que Pedro sí, no sé si Sofía...
Yo también he estado mirando, bastante...
Lo digo porque siempre que hablamos de una ley en Canarias nos echamos las manos a la cabeza. Y mi pregunta es, ustedes que conocen la ley, que la han estudiado, mira, o por lo menos que la han ojeado, ¿sirve para algo, Sofía? Bueno, lo que viene es a enmarañar más lo que tenemos.
Es que...
¿Qué es lo que suele pasar en Canarias, según los expertos?
Si seguimos con el tema de querer crecer, sí, no tenemos nada que hacer. Lo está explicando Pedro Hernández hace un momento. No tenemos nada que hacer. Crecer es suicidarnos. Y entonces el panorama realmente actual con la transición, pero querer hacer una transición que lo que hace es destruir la biodiversidad porque quitan los estudios de evaluación de impacto ambiental para hacer barbaridades y seguir engordando determinadas multinacionales que son realmente los que están en el Green New el New Year, yes, no, bueno, me pongo nerviosa.
Pero, ¿la ley de transición ecológica elimina los estudios de impacto ambiental?
Bueno, esta ley no, pero realmente hoy estaba leyendo eso, ¿no? Que desmantelan con el tema de la guerra, con el tema de tal, están desmantelando la evaluación de impacto ambiental para dar luz verde expresa a decenas de megaparques eólicos y solares. Esto está hoy en la prensa, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, lo que realmente te pone los pelos de punta es que no pongamos... hay una cosa que el canario lo hace muy bien, ¿no? Es una hora menos. Vamos a una hora menos, chiquilla. Vamos a intentar lentamente. Yo traía una canción, no una canción, sino el sonido de un... para ver si sabíais qué era, ¿no? Y si me dejas, ya que lo tiene el técnico Ricardo.
Sofía, sí, yo me gustaría contestarle a la pregunta de la ley de cambio climático de Canarias.
Disculpa.
Y el tema de lo que está comentando del decreto que aquí que ha emitido el gobierno español, quitando los estudios de impacto ambiental a los grandes proyectos de eólicas y fotovoltaicas, ¿no? La ley de cambio climático de Canarias tiene un gravísimo problema, ¿no? Y el gravísimo problema tiene que ver con la transición. Confunde lo que son las renovables y la transición. Y el aparato político en Canarias no quiere entrar en la transición, porque la transición obliga primero a planes estratégicos de ahorro, de eficiencia y de crecimiento. Y la pregunta es, ¿por qué ningún ayuntamiento, ningún cabildo y el gobierno de Canarias no ponen sobre la mesa un plan de ahorro, de eficiencia y de crecimiento? Porque ese es el punto clave. Primero tú tienes que ubicar, porque eso lo dice la propia Ley Española de Cambio Climático y lo dice sobre todo la Declaración de Impacto Ambiental Estratégica de la Ley de Cambio Climático Española, ¿no? Lo dice. Si lo primero que hay que poner sobre la mesa es que tú puedes ahorrarte la emisión de gases de efecto invernadero hasta un 40% si pones sobre la mesa planes de ahorro, eficiencia y de crecimiento. Lo siguiente que tiene que poner sobre la mesa es la capacidad que en Canarias tenemos para no ocupar nuevo suelo. Eso no lo hacen. ¿Y cómo no se ocupa nuevo suelo? Pues en Canarias, lo tiene recogido el profesor Ricardo Guerrero, que es el director del máster de renovables, al que no quieren escuchar, dice que en Canarias hay 200 kilómetros cuadrados de cubiertas para poner cubiertas fotovoltaicas y que no hay que destruir ni un metro cuadrado de territorio para poner eólicas o grandes planes o grandes parques fotovoltaicos. ¿Por qué eso la ley no lo contempla? ¿Y por qué la ley no contempla planes intensivos para que la administración pública sea ejemplarizante y cubra todos sus edificios institucionales, los edificios educativos, los sanitarios, los culturales, los deportivos? ¿Alguien se explica por qué en Canarias eso no está cubierto todo? ¿Sabes cuánto supone eso?
Sí, tan bueno, ¿eh?
Claro, ¿sabes cuánto supone eso de ahorro de la factura? ¿Qué es lo que pasa? Que los responsables políticos están en manos de las multinacionales. Al igual que las multinacionales de la energía establecieron el sistema de precio, el último sistema que entra en el mercado es el que establece el precio, como si tú vas a comprar al supermercado y si en lo último que compraste fueron los carabineros, todas las mercancías te las cobran a precio de carabinero. Digo para que la gente lo entienda. Y esto es lo que está pasando con la factura, que el oligopolio energético le ha impuesto al gobierno el sistema de precios de la energía eléctrica. Es un verdadero escándalo eso. Pues, ¿qué ha pasado ahora también? El oligopolio energético le ha impuesto al gobierno que le quite los estudios de impacto ambiental de los grandes parques eólicos y fotovoltaicos. Eso es un verdadero escándalo. Es el oligopolio el que le ha impuesto eso. Y eso pasa en Canarias y pasa en España, fundamentalmente porque se quieren ubicar, al igual que en los años 50 y 60, el capital internacional, sobre todo extranjero, se ubicó en los bordes costeros, comprando suelo y clasificándole el suelo como suelos urbanizables turísticos, ahora se quieren ubicar. Probablemente el 50% de todas esas asignaciones no se van nunca a ejecutar, pero quieren estar ubicados ahí porque sobre todo hay una operación de especulación inmobiliaria importante. Todos los suelos donde se instalen parques eólicos fotovoltaicos son suelos que se industrializan sobre la marcha. Es decir, que pasan de suelos rústicos a suelos urbanizables industriales. Esto es todo lo que hay detrás de todo esto, que es el mismo oligopolio que estableció el sistema de precios para que cada uno de los ciudadanos y las empresas paguen la factura al precio que ellos digan. Es el mismo oligopolio que le ha impuesto al gobierno que le quite los estudios de impacto ambiental a la hora de las asignaciones de las potencias eólicas y fotovoltaicas. Esto es un verdadero escándalo, pero es un indicador de en manos de quién estamos. Y eso es así desde hace 150 años. Quienes deciden la política del mundo son las grandes petroleras y las grandes eléctricas. Por eso el sistema de las puertas giratorias, porque luego le dan a los que han facilitado todo, como tiene ahora la bien pagada de Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica, 600.000 euros al año. Ese es el sistema perverso en el que estamos. ¿Se puede romper eso? Debería romperse. Y debería romperse y es simplemente seguir el esquema que ha planteado la Unión Europea en el llamado paquete de invierno de diciembre del 19. Poner a la ciudadanía en el centro de la transición energética. Poner a la ciudadanía en el centro de la transición energética y que los ciudadanos nos gestionemos la demanda y que gestionemos el aprovisionamiento energético. Eso hay que hacerlo así. Estamos nada de lo que hagan va a ser, pero van a hacer mucho daño en los territorios. Pero en los próximos 15 o 20 años, nada de este sistema va a servir, pero nos van a dejar los horizontes llenos de molinos, porque es lo mismo que pasó. Mira, es otro ejemplo que es muy, muy gráfico. Los teléfonos móviles han provocado que las cabinas de teléfono queden absolutamente obsoletas y ahora son obstáculos. Pues los parques eólicos, los parques eólicos van a ser igual que van a ser las cabinas de teléfono de los próximos 20 años. Van a ser así, porque los ciudadanos se van a incorporar. La revolución tecnológica, la fotovoltaica, está caminando a una velocidad de vértigo. Al igual que caminó la telefonía móvil a una velocidad de vértigo y ahora todos lo hacemos con esto, pues igual pasa con la transición energética, por mucho que desde la administración pública traten de frenarla y hagan esas trapisondas como lo que ha hecho el gobierno sacando ese decreto, quitando los estudios de impacto ambiental a los grandes parques eólicos y fotovoltaicos.
Sofía, advierto, nos quedan 6 minutos.
No, yo recomendar unos libros, aparte del de la realidad capitalismo, del capitalismo, también Antonio Turiel, que es uno de los científicos españoles que realmente destaca en todo este tema de la transición energética, ha escrito 2 libros este año y uno de ellos es Sin Energía, pequeña guía para el gran descenso. Sí, sí. Y realmente, bueno, pues viendo un poco las situaciones donde las comunidades energéticas en Cataluña, he estado viendo y leyendo informes donde se están ahorrando la factura de la luz, mientras el resto se está un poco. Te quería poner ese sonido por eso de que hay un ave que ya lo voy a contar. Pon ese sonido, por favor, que si no. Pues el cuco es el cuco que sale en el reloj, pero el cuco es muy cuco y pone el huevo en el nido de un pajarito mucho más chiquitito que él. Y él se desentiende de su descendencia, pero el cuco echa a todos los que a todos los pajaritos que son a los huevos y pajaritos que están naciendo en ese nido y los expulsa y los padres dan de comer a ese cuco que termina siendo 5 veces más grande que los padres y que además pía muy, muy fuerte y viene exageradamente buscando comida para ese hijo que no es suyo. Uh-huh. Entonces un poco es lo que yo tengo esa sensación, ¿no? En relación al turismo, en relación a la energía y en relación a todo. O sea, venía ahora viendo la masificación de turistas que no sé si están buscando tomarse un café o pero vamos, por todas partes, desde unos pobres pensionistas, porque principalmente son pensionistas alemanes subiendo por la caldereta en esa carretera jugándose la vida, que dice, bueno, vienen con la bicicleta en el barco, se la sacan, vienen con su monitor, o sea, aquí si se toman un café, milagro, y te están expulsando un montón de CO2 a la atmósfera y contaminando el mar, quieras o no. Entonces, la trampa, estamos en la trampa, y esa trampa es como el cuco que nos echa del nido. Y esa es la sensación. Y ya,
Yo sí que me gustaría, digamos, que tuviéramos una expectativa de esperanza. Yo creo que hay mucha esperanza.
Y para terminar, yo creo que sería bueno, ¿no?
Yo creo que el 2022 anunció muchas esperanzas. La batalla de La Tejita, la batalla de Cuna del Alma, la batalla del Barranco de Arguiniguín, anuncia expectativas de esperanza. Anuncia una nueva ciudadanía, ciudadanos y ciudadanas, que están entendiendo qué es lo que nos está pasando.
Más críticos y exigentes.
Claro. Y eso, y cómo está caracterizado eso, son fundamentalmente gente joven, muy cualificada, con una capacidad de comunicación increíble. Las mujeres de Cuna del Alma tenían una capacidad de comunicación impresionante, muy formadas. Es como una semilla que logró sobrevivir, ¿no? Eso es una cuestión muy importante. La otra cuestión importante de esta nueva expectativa ciudadana es que hay una participación masiva de mujeres intergeneracionales de todas las edades, ¿no? Y luego la tercera cuestión son las nuevas fórmulas organizativas y de lucha. Hay acción directa pacífica. Por ejemplo, una de las personas que puso en marcha esa acción directa pacífica en Canarias es el caso de Honorio Galindo, el anterior presidente de Turcón, cuando se encadenaba una palmera o se encadenaba a un entubamiento en el Barranco de la Mina. Es una cosa fantástica y él da curso y explica cómo la acción directa pacífica encadenándote a una realidad que no quieres que se destruya, eso es muy importante. Y luego la otra cuestión, las nuevas formas de lucha tienen que ver también con los sistemas de acampada, ¿no? La acampada en Cuna del Alma logra. ¿Qué es lo que pasa con las acampadas? Que el aparato político no sabe qué hacer con los ciudadanos cuando traspasan la resistencia ciudadana, ¿no? No saben qué hacer porque no pueden actuar, la gente está pacíficamente allí. Y en estos momentos la acampada que se está desarrollando en el barranco de Arguiniguín, porque sí que dan ganas de llorar cuando llegas al barranco de Arguiniguín, conoces la excepcionalidad de ese barranco que ha sido laureada por la comunidad científica internacional con 5 espacios de Renatura y que pretende ser destruido y que, tal y como dice la declaración de impacto ambiental, durante más de 70 meses a una media de 5.000 kilos de dinamita diariamente y 200 camiones bajando los escombros. Eso no se puede tolerar en el siglo XXI, ¿no? Entonces, ese tipo de luchas nuevas que se están desarrollando, la de Cuna del Alma, la que en estos momentos se está desarrollando en el barranco de Arguiniguín, yo creo que son motivos de esperanza, ¿no? Y esos motivos de esperanza van a seguir irradiando en el mundo de la academia. Lo que antes hablábamos, los científicos, cuando los científicos están hablando y salen de sus torres de marfil, las cosas tienen que ser muy graves. También eso es un motivo de esperanza, es decir, que la academia no se quede en su laboratorio y que salga a la calle a exigir que no sigan haciendo las cosas y que no sigan diciendo lo que van a hacer, que nunca van a hacer, ¿no? Y entonces, esto es todo un mecanismo frente a la situación intergeneracional, jóvenes, nuevas formas de organización y los científicos. Yo creo que estamos en unas condiciones excepcionales, como nunca antes habíamos estado en el planeta, ¿no? De que la humanidad está dejando de evitar seguir mirando para otro lado, como dice Bob Dylan, diciendo que no conozco, que no veo, y eso nos va a generar muchas y muy buenas expectativas en este año 2023, ¿no? A mí me parece que es un optimismo, no desbordante, pero sí un optimismo con cierta calma, ¿no? Porque hay que recuperar también la calma, hay que recuperar las redes humanas y ciudadanas que se han perdido también en los últimos 20 años, y recuperando esas redes ciudadanas y recuperando la calma y recuperando la necesidad de leer, de reflexionar y sobre todo de pasear, yo creo que estamos en unas buenas condiciones, y sobre todo extendiendo esas nuevas formas de lucha que se están desarrollando, ¿no? Ahora mismo el epicentro en Canarias está en el barranco de Arguiniguín, va a seguir estando, y probablemente van a haber muchas buenas noticias en los próximos años.
En fin, vamos a ver cómo se va desarrollando este 2023. Pedro, estaremos aquí mientras podamos para contarlo y trasladarlo a los oyentes de la radio. Sofía, tenemos que ir cerrando.
Pues nos veamos con Fran Baraja, que me encanta esa canción, ese hotel. Mm. Hemos empezado con La Tejita, como realmente estamos embebidos de esa situación donde el turismo pues te echa de tu propia casa, pues yo creo que ese hotel está fantástico para terminar el programa.
En fin, gracias a ustedes por estar con nosotros, enormemente también agradecidos a nuestro invitado, a Pedro, que nos haya visitado aquí en el estudio de la radio, y esperemos encontrarnos más en este 2023 que acabamos de comenzar. Pedro, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por dar la oportunidad. Es mi obligación, digamos, de explicar aquello que entiendo que debe de ser conocido. Y sobre todo digo, porque lo hablo mucho con el profesor Galante, la necesidad que tienen las personas que se dedican a la docencia y al conocimiento de salir de las aulas. Ir a los medios de comunicación, de dar charlas, de ir a los barrios, de ir a los centros culturales. Hay que hablar fuera de las aulas.
Hay que compartir el conocimiento.
Sí.
Muy bien. Gracias. Sofía, gracias. Hasta la próxima semana.
Hasta el martes que viene.
ADGBR. verano del 93, sobre los callaos solía ver varadas solo tres o cuatro lanchas. El barranco desemboca en el mar, debajo de la iglesia de San Sebastián, la playa está siguiendo la juraga. Quiero volver a la Tosca a caminar, coger cangrejía para ir a pescar, que papi se jarte a cerveza y que no se lo diga mamá. No quiero ese hotel, quiero que me devuelvas mi playa. No quiero ese hotel, quiero que me devuelvas mi playa. Quédate con tu mierda de buffet, solo quiero volver a mi infancia. Solo quiero volver a mi infancia. Verano del 93, suena Frankie Ruiz en la radio otra vez, huele a una sartén llena de la paz. El colegio se acaba de terminar y un apartamento no da para pagar, vámonos mejor a la enramada. Y aunque ya sé que no volverá, la marea, el musgo, la vi apartar, veo ese hotel y no puedo evitar escuchar a este niño llorar. Quiero ese hotel, quiero que me devuelvas mi playa. No quiero ese hotel, quiero que me devuelvas mi playa. Quédate con tu mierda de buffet, solo quiero volver a mi infancia. Quédate con tu mierda de buffet, solo quiero volver a mi infancia. Que no volverá, la marea, el musgo en la orilla apartar, veo ese hotel y no puedo evitar escuchar a este niño llorar. Quiero que me devuelvas mi playa. Quiero que me devuelvas mi playa. Quédate con tu mierda de buffet, solo quiero volver a mi infancia. Quédate con tu mierda de buffet, solo quiero volver a mi infancia.